Bienvenidas y bienvenidos al Despacho 42, el podcast de los estudios de informática, multimedia y telecomunicación de la UOC. Un lugar en el que hablar de tecnología, pero no solo de tecnología. Un espacio para hablar de cómo la tecnología ha cambiado la vida de las personas, pero también de cómo somos las personas las que creamos las tecnologías y las hacemos cambiar cada día. Mi nombre es César, me acompañan, como casi siempre.
Dani, hola Dani.
Hemos vuelto.
Susana, ¿tú también? Oh. ¿Sigues por aquí?
Hola, sí. Por el ciberespacio.
Por el ciberespacio. Ahora ya estamos todos en Barcelona. Esto es una cosa que no tengo absolutamente segura, ¿sí?
Sí.
Genial. Bueno, pues nada, abro la ventana y gritamos y así ya hacemos el resto del episodio. ¿Las vacaciones bien?
Bien. Sí.
Como dice la gente, cortas. Bien, cortas.
Ajá. Hemos desconectado, hemos hecho cosas poco digitales.
Bueno, la verdad que no tanto, pero...
Ya, a mí también me pasa. Culpable.
Yo no me puedo quejar, ¿eh?
Bueno, ya, pero tienes dos excusitas.
Me quejo de los niños, no de la tecnología.
Escucha, y antes de meternos en materia, que hoy tenemos una entrevista súper chula con Salvador Masip y Cristina O'Callaghan de los estudios de Ciencias de la Salud de la UOC, en las que, pues mira, después de hacer 7 episodios casi todos en pandemia y sin hablar de pandemia, hoy hablaremos un poquito del tema que ya tocaba. ¿Alguna recomendación audiovisual y así ya dejamos y nos centramos? ¿Alguna cosa que recomendaríais ver a nuestra audiencia estos días o qué?
Yo antes de que digáis algo serio, os diré que yo lo único que he visto este verano ha sido mi villano favorito, Up, y no sé si Toy Story o alguna de estas.
A ver, pues no es mala dieta teniendo en cuenta que tienes dos hijos, ¿eh? Dentro de lo que cabe es gama bastante alta. Susana, ¿algo más en la línea de Despacho 42?
En la línea de Despacho 42, bueno, lo que se está hablando esos días muchísimo, ¿no? El documental que gira por Netflix, el Social Dilemma.
Ah, sí. Yo también lo he visto. ¿Dani? ¿Dani, tú?
Efectivamente no.
Efectivamente, sigues teniendo dos hijos.
Sí.
Y Susana, ¿qué te ha parecido?
Interesante, muy interesante y espantoso. Bueno, cosas que ya sabíamos, que íbamos hablando de todo el diseño que hay detrás de los social media, ¿no? De cómo funcionan, de los mecanismos para que la gente se quede enganchada. Todo muy interesante, hablado, bueno, de la mano de los ex diseñadores de estos sistemas en Facebook, en otras cosas.
Esto explicado en primera persona mola más, ¿verdad?
Sí, mola más, un plan arrepentimiento. Y luego, bueno, claro, la cosa que a mí me da bastante la risa, que también lo han dicho muchas personas, es que eso te lo saque Netflix. Que también utilizan los mismos.
Sí, que no deja de ser uno de estos gigantes.
Es como decir, no te dejes intoxicar por Facebook, ven con nosotros, que te intoxicamos de otra manera. Es un poco curioso y interesante. Y luego se ven muchas cosas, provoca una buena toma de conciencia, emocionalmente también impacta. Creo que lo han hecho un poco dramón, es un poco el estilo drama, docudrama, ¿no? O sea, que no hacía falta ser lo más dramático.
Sí, esto Dani, si lo miras en algún momento, que yo creo que vale la pena y que me parece un documental bastante recomendable, habría que ponerle una nota al principio del documental que dice, ojo, contiene el episodio de Black Mirror más chungo de la historia. Más chungo en cuanto a malo, no en cuanto a negativo, porque a mí esta parte en particular, si se la quitaran al documental, yo lo habría encontrado mucho, mucho mejor.
Las entrevistas ya estaba, había de todo. Además, bueno, haría falta más perspectiva sobre otros colectivos que participan de este gran engaño, ¿no? Que aquí solo salían ex trabajadores de estas grandes compañías, pero bueno, las universidades también deberían hablar sobre esto porque son las que educan a estos diseñadores y diseñadoras, etcétera, etcétera. O sea, el modelo de marketing, el tema legal... Muchas cosas, ¿no? O sea que...
Nuestra responsabilidad no aparece por ningún lado, cosa que en parte es cómoda, pero que también deberíamos figurar como, bueno, esto si tuviéramos un buen sistema educativo, ya comenzando desde primaria, pero para estas cosas probablemente más en lo que hacemos nosotros, que es enseñar en la universidad, pues igual alguna colleja que nos hemos ganado en las últimas décadas, igual también estaría bien que nos la dieran, ¿no?
O sea que vale la pena, pero con mirada crítica, ¿no?
Eso siempre.
Sí. Ah, y luego a mí otra cosa que me ha sorprendido este documental, claro, está a mí, yo insisto, o sea, tengo problemas, bueno, insisto, digo, que tengo problemas serios con este documental porque es eso, o sea, hay un momento en la, al final, en los títulos de crédito que salen tomas falsas de entrevistas, que hay una de las entrevistadas, que todos los entrevistados a mí parece que están muy bien y que aportan mucho, en la que dice, oye, si hay algo que te parece que está diseñado para apretarte los botones, ¿sabes?, probablemente es que esté hecho para que esté hecho queriendo y que quiera apretarte los botones, y es una descripción perfecta de lo que es este documental, ¿vale? Es que es aquello de, bueno, lo hacen con buena intención y explicando cosas a la audiencia que no sabe, pero está hecho para apretarte unos cuantos botones y disparar respuestas emocionales, y esto me parece que debe decirse. Pero lo que quería decir, que yo siempre con mis tangentes, es que lo que me ha hecho gracia de este documental es que con esto sí que han conseguido un efecto positivo. A mí este documental me lo ha recomendado gente que no es de nuestro mundillo, de nuestra burbuja tecnológica, en la que estas cosas, al fin y al cabo, somos bastante conscientes de que funcionan así y que los Facebooks del mundo y los Googles del mundo tienen estos modelos de negocio. Pero de golpe me lo ha comenzado a recomendar gente que, para mi sorpresa, dice, hostia, pues yo no sabía, claro, no había pensado en este modelo de negocio. Y claro, si no vives la parte entre bambalinas, pues es normal que no hayas pensado cómo se pagan las nóminas y los millones de Zuckerberg y compañía. Y en eso es lo que estoy al borde de perdonarle esa manipulación emocional al más puro estilo Netflix que ya decía Susana que existía. Pero yo le recomendaría a todo el mundo que lo viese, porque tiene puntos importantes, pero sé que sean conscientes que es eso, que te van a, que te están intentando tocar los botones. No te mienten, todo lo que dicen, como mínimo por lo que yo sé, es muy, muy cierto, y aún podrían haberse metido en cosas probablemente más graves, pero la parte de manipulación me ha tocado un poquito la fibra, debo confesar.
Yo, bueno, como solo hablaban hombres blancos occidentales, tampoco le hice mucho caso, la verdad.
Pero es que bueno, no se nos puede hacer caso. Aparte, seguramente todos del mismo rango de edades.
Sí.
Sí.
Es esa, aquello, tú y yo somos latinos, o sea, somos occidentales, pero tampoco mucho, ¿eh?
No desveles estos secretos, que al final la audiencia se va a enterar, que si tenemos un podcast es para que no nos vean y no se nos noten según qué tics, hombre.
Es verdad.
Y luego bueno, me lo recomendó el algoritmo de Netflix.
Susana va a caer en esto, y efectivamente. Pero bueno, eso. Dani, si encuentras el momento y algún día los niños se quedan dormidos, es un documental que vale la pena ver con objeciones, como todos, pero que realmente vale la pena ver. Dani, tú, y extensivo a todo aquel que nos oiga y que esté preocupado por estos temas, que diría que que la intersección es bastante potente. Oye, ¿dejamos de enrollarnos y pasamos a la entrevista?
Sí, por supuesto. Dejamos hablar gente que sabe de lo que habla.
Hay gente que sabe, efectivamente, está esperando ir a algo interesante.
Pues venga, vamos a ello.
Advertencia. Escuchar Despacho 42 puede tener efectos secundarios. Hasta podría hacer que aprendieses algo. ¿O no?
Bueno, pues como decía, estamos aquí con dos, creo que ambos son, si no me equivoco, profesores de los estudios de Ciencias de la Salud de la UOC. ¿Esto es correcto?
Sí, correcto.
Sí.
Estamos, por un lado, con Salvador Masip. Salvador Masip es médico, es autor de unos cuantos libros de difusión de la ciencia y también novelista. Y como decíamos, en febrero entró a trabajar con la UOC y su principal foco de investigación, si no me equivoco, gira alrededor de la investigación del cáncer y del envejecimiento, ¿cierto?
Sí, esto es lo que hacemos en el laboratorio, sí.
Que suena, bueno, vaya, bastante bastante más importante que lo que hago yo en mi día a día, por ejemplo.
Suena y lo es.
Sí, esto no solo suena. Y luego tenemos a Cristina O'Callaghan, ¿lo digo bien?
Lo dices bien, sí, perfecto.
Vale, debes haber oído todas las posibilidades de pronunciación de tu apellido, ¿verdad?
Escritas ni te cuento ya.
Cristina de salida es bióloga y después se ha doctorado en epidemiología.
Sí, se ha doctorado hace unos cuantos años. Parece que sea reciente, como lo has dicho. Ojalá.
Creo que aún así es posible que seas la más joven de los presentes.
Como no nos vemos las caras.
Ojo que amenazamos con poner foto en algún momento en las notas del podcast, ¿eh? Esto puede llegar a pasar. Y si no me equivoco, ¿te doctoraste entre Barcelona y Mozambique?
Sí, bueno, siempre estaba básicamente basada en Barcelona, pero el trabajo de campo lo hacía en Mozambique. Así que pasé varios periodos allí durante el tiempo que hice la tesis.
Ajá, ¿y Mozambique suena tan exótico como me lo suena a mí que no tengo ni idea? ¿O probablemente es sencillamente un lugar más y cada vez más occidentalizado?
Bueno, la zona donde estaba yo haciendo la tesis también ha cambiado mucho con los años, pero cuando yo estaba era una zona muy, muy rural.
O sea, que sí que era un poquito más exótica.
Sí.
Interesante. Vamos quizás a entrar en materia. Una cosa que habíamos hablado, que querida audiencia, con Salvador y con Cristina antes de entrar en materia, era intentar relacionar un poco el mundillo del digital, del que hablamos siempre en Despacho 42, con el mundo de las ciencias de la salud. Y lo que me decíais tanto el uno como la otra, lo que nos decíais tanto el uno como la otra, es que, de hecho, es difícil señalar una cosa y decir eso es lo que nos ha revolucionado o lo que nos ha cambiado, porque el digital ha entrado en las ciencias de la salud pues un poco como en todos lados y ahora ya casi ni nos damos cuenta de que está siempre en todo lo que hacemos, ¿no?
Sí, básicamente, no sé qué haríamos sin tener el tema digital en nuestro trabajo. Yo me acuerdo cuando empecé la tesis, que era justo los primeros años de Internet, y Internet solo llegaba a las universidades, y aún ahí íbamos con disquetes arriba y abajo con la bibliografía. Y bueno, sí, la disposición, creo que tener toda la información y la comunicación tan rápida y tan al alcance de un clic, creo que es lo que ha hecho que nuestro trabajo sea mucho más rápido, mucho más fácil y que sea casi impensable como lo hacíamos antes.
Cristina, ¿estaríamos de acuerdo? ¿Tú también?
Totalmente. Y añadir que, bueno, con la situación que estamos viviendo ahora, la ciencia hubiese quedado totalmente parada si no fuese por la tecnología, ¿no? Estamos trabajando desde casa y creo que somos uno de los sectores en los que menos hemos... O sea, que no hemos dejado de trabajar ni un día, por decirlo de alguna manera. A lo mejor los que tenéis laboratorio, Salvador, imagino que sí os habrá afectado más, pero los que trabajamos más con datos, gracias a la tecnología, pues hemos seguido trabajando como, entre muchas comillas, como si aquí no hubiese pasado nada.
Sí, sí, la verdad es que sí, todo lo que es, hay una gran parte de nuestro trabajo que es análisis de datos, aunque tengamos una parte más experimental en algunos casos, el análisis de datos existe y hemos pasado pues 6 meses casi pues quitando polvo a todos los datos que teníamos y analizando y reanalizando y escribiendo artículos, con lo cual sí, básicamente no nos hemos parado hasta que hemos podido volver al laboratorio.
Afortunadamente para nosotros, ¿no? Esto hace pensar en eso, en epidemias 1919 en vez de 2020 y cómo la lucha contra una cosa así en aquel momento tuvo que ser 100 años menos de ciencia y ninguna herramienta de comunicación digital y comunicación por carta.
Sí, de hecho, sí.
Tuvo que ser dramático.
Si nos trasladamos a la última pandemia que hubo, es la del 2009 de la gripe porcina que se dijo, hay, de esa ahora ya ha habido mucha diferencia porque el auge de las redes sociales se ha visto en los últimos 10 años y la manera como corre la información hoy en día comparado con entonces ya es abismal. Ya lo te digo ya en 1918, ya estamos hablando solo de los últimos 10 años, o si te pones a pensar a finales del siglo XX, es básicamente en los últimos 15-20 años ha habido un cambio radical en cómo nos comunicamos y cómo se mueve la información arriba y abajo.
Sí, sí, esto para los más jóvenes que nosotros, ¿no? Explicarles el mundo pre-internet y pre-correo electrónico y pre-WhatsApp, a veces cuesta transmitir esta idea, haya una pandemia o no haya una pandemia, o estemos hablando de quedar para tomar unas cervezas con los amigos, pero esto a veces se nos olvida la gran revolución que representa.
Totalmente.
Pero también, no sé, para llevar un poco una voz mínimamente contraria, sin quitar nada a el valor que tiene la tecnología y todas las posibilidades que nos brinda. Yo durante el confinamiento siempre estaba pensando en lo que me decía mi abuela respecto a la higiene personal, a las cosas, a los comportamientos que habría que tener en general, ¿no? Y ese conocimiento, que era un conocimiento, sí, familiar, de casa, era el testimonio de una época pre-vacuna y con todas las estrategias que los que han seguido estas estrategias han sobrevivido, ¿no? Y lo que noto ahora es que ese tipo de conocimiento ya no, no pasa de familia en familia, de persona en persona, sino que al igual incluso hay una falta de estas herramientas en la gestión doméstica, en la higiene personal, etcétera, etcétera. ¿Qué opináis sobre esto?
Es cierto, estoy de acuerdo. Nos hemos acostumbrado demasiado a no tener enfermedades infecciosas gracias a las vacunas y hasta vivir en un mundo donde parece que tengamos controlados a los microbios, ni mucho menos. Y que este es un ejemplo clarísimo de que en cualquier momento puede salir un virus contra el cual no podemos hacer nada y nos tenemos que fastidiar durante meses. Y en este caso, aún suerte, que seguramente tendremos la vacuna en un tiempo razonable, pero podría ser mucho peor. Creo que es verdad que nuestra generación o las últimas generaciones han perdido este miedo, quizá no miedo, sino respeto a las enfermedades infecciosas que nuestros antepasados tenían, claramente tenían que tener para sobrevivir. Y creo que por lo menos es un toque de atención y quizás también una manera de recuperar un poco la humildad, de darnos cuenta que el ser humano es frágil, no somos ni mucho menos los dueños del planeta, nos pueden echar del planeta en cualquier momento un virus, que es un ser pequeñísimo, y por lo menos recuperar y hacer lo mismo que hacíamos antes en temas de lo que decías, de lavar las manos o de quedarse en casa, es algo tan simple y tan eficaz que nos está costando mucho ahora, cuando esto seguramente nuestros abuelos no tenían ningún problema o nuestros bisabuelos en hacerlo.
Sí, yo creo que para añadir a lo que dice Salvador, un ejemplo claro de esto es países que han estado afectados por o que fueron más afectados por epidemias anteriores, ¿no? Como el SARS o el MERS, que ya tenían esta cultura de usar la mascarilla o quedarse en casa a la que se encontraban mal, han controlado mejor la epidemia que nosotros. Nosotros, ¿no? Al no haber tenido estos avisos previos, nos ha costado mucho aceptar estas normas de higiene, por decirlo de alguna manera, ¿no? El quedarte, bueno, creo que todos seguro que habéis pasado por la misma experiencia, ¿no? De estar en un despacho, compartiendo despacho con 6 compañeros, por ejemplo, y que uno venga y que le está cayendo el moquillo y con tos, y una semana más tarde todos enfermos. Y esto hay países en los que es impensable. O sea, si tú llegas al trabajo y estás tosiendo, te mandan para casa. Y esto mucho antes de que, ¿no? De la situación que estamos ahora con coronavirus. Creo que realmente nos habíamos relajado con el tema de las enfermedades infecciosas.
Creo que hay otro ejemplo también muy importante, que es el tema de las antivacunas. El movimiento antivacunas que hay tan inmenso, una buena parte de esto es porque la gente no se acuerda o no sabe lo que es la gravedad del sarampión, de las paperas, etcétera. Son enfermedades que, sarampión. Bueno, sarampión mataba a personas y dejaba secuelas importantes, la poliomielitis, dejaba a la gente paralítica. Entonces, esto hasta hace muy poco, hasta hace una generación o dos generaciones, era un problema muy importante. Ahora, como parece que no pasa nada, pues entonces todo el mundo dice, las vacunas no sirven para nada. Bueno, estamos aquí gracias a las vacunas, ¿no? Y esto es una paradoja que se da en siempre, que como mejor haces una cosa, menos se percibe de que esa cosa es necesaria. Y esto se está viendo, de hecho, en los países que han hecho mejor el confinamiento, por ejemplo, diciendo, bueno, ¿por qué hacíamos confinamiento tan duro si no hacía falta? Bueno, es que no hace falta porque lo hemos hecho. Este es el asunto. Este es un problema, una paradoja que a nivel comunicativo es muy interesante y muy difícil de cómo la neutralizas, ¿no? ¿Cómo consigues explicar que estamos en esta situación porque lo que hemos hecho funciona?
Sí, sí, esto a los informáticos les pasa. Yo esto en el saco de los informáticos solo pongo a Dani, por ejemplo, con el ejemplo del efecto año 2000, que ahora todo el mundo opina que no habría pasado nada. Y dices, sí, efectivamente, no pasó nada porque centenares y miles de personas revisaron millones de líneas de código y hicieron decenas de miles de cambios en esas líneas de código, y como nos preparábamos, pues afortunadamente aquel fin de año fue como cualquier otro fin de año. Y a la informática, que en la mayoría de casos no es para nada tan dramático como con las ciencias de la salud, pero también, ¿no? La gente nos acordamos de las tecnologías cuando las tecnologías fallan, que es algo que nos ha pasado, igual lo explicamos algún día, incluso grabando este mismo episodio del podcast de Despacho 42, pero no hace falta que entremos en detalles. Volviendo un poco sobre esto que decías, Salvador, has dedicado parte de tus esfuerzos, y me gusta, en algún sitio te he leído decir, bueno, es parte de mi trabajo como científico divulgar la ciencia, y a mí es algo que me gustaría que todos lo asumiéramos a veces, pero que no es el caso, lamentablemente, me temo. ¿El coronavirus ha ayudado a la población en general a acercarse a la ciencia, a entender qué es ciencia, a entender por qué no se puede hacer una vacuna en 3 meses, ha forzado al público a odiar la ciencia porque no tenemos una vacuna en 3 meses, se ha quedado un poco en medio. ¿Tú cómo lo has percibido? ¿Qué te ha llegado?
Bueno, creo que sin duda ha puesto la ciencia en primer plano, que esto ya es algo y es importante y es interesante. Veremos qué consecuencias tendrá esto. Puede ser que aprendamos algo o no aprendamos nada de esta situación. Creo que sí que es muy importante y está un poco relacionado con lo que decías tú, que la ciencia participe más en la comunicación con el público. Tiene que, a ver, al fin y al cabo los científicos trabajamos para la sociedad. O sea, hay la imagen aún, y creo que parte de la culpa es el estereotipo del doctor loco de las películas de Hollywood, que el malo siempre es el científico, y aún queda un poco esta idea, ¿no? Que el científico es una persona con un poder que no tienen las otras personas, porque tiene un conocimiento superior y puede usar este poder como le venga en gana, y normalmente es para dominar el mundo, ¿no? Normalmente, obviamente, la realidad, la ciencia trabaja para la sociedad, trabaja para conseguir que avance el conocimiento y avance la calidad de vida, la esperanza de vida, y lo que nos falta es comunicarlo mejor, explicarlo mejor qué estamos haciendo. Porque...
Espera. O sea, ¿me estás diciendo que ninguno de los dos quiere ser un malo de película James Bond en el futuro? Seguro.
Hombre, yo ya tengo la cabeza afeitada como los malos de la peli. El primer paso ya lo tengo. Vale, veremos en el futuro. Si me quedo sin trabajo...
A eso Cristina nos apunta.
Yo no tengo la cabeza afeitada, pero tengo los pelos un poco de loca. Así que entre el uno y el otro...
El potencial lo conserváis. Como mínimo eso, es que no sería ahora cuestión de quitarle la ilusión a nuestra audiencia, que están escuchando a dos auténticos científicos locos y no a los tecnólogos locos a los que suelen escuchar cada episodio.
Sí que es cierto que los científicos un poco locos sí que están en general, ¿no? Pero normalmente dentro de unos límites tolerables.
En general, en las ciencias de la salud, la percepción sería que es un trabajo muy vocacional y muy de ayudar a la sociedad, ¿no?
En teoría sí, ¿no?
Sí,
pero creo que aún queda esta imagen de que esto quizás se ve más a nivel asistencial. O sea, si tienes los médicos que están delante del paciente, quizás sí que lo entiendes, pero un médico como yo, que estoy en el laboratorio, quizás no se entiende tanto, ¿no? Que lo que estamos haciendo es trabajar para el bien común. Al fin y al cabo, si nosotros no descubrimos nuevos fármacos, tu médico de cabecera no te va a poder dar la pastilla, ¿no? Es todo parte del mismo proceso. Y creo que esto es un problema de falta de comunicación, de falta de que... Creo que es un círculo vicioso, y en algunos países más que en otros. Y creo que en nuestro país hay poca tradición científica en general. Venimos de años de historia de que inventen ellos, y así estamos aún, ¿no? Entonces no hay una interacción habitual y suelta y fácil entre los científicos y la sociedad. Y creo que esto va por todas partes, ¿no? La gente no quiere escuchar nada sobre ciencia, los científicos no se meten a explicar ciencia, no hay público para los divulgadores, no salen nuevos divulgadores o salen pocos, tienen poca audiencia, y al final pasa esto, que cuando hay una necesidad de que la ciencia intervenga o que haga algo, la gente no sabe qué pasa, por qué no hay una vacuna en 3 meses, ¿no? Creo que falta un poco esta comunicación, y esto ya cierro el círculo con lo que decías al principio, que creo que todos los científicos tenemos la obligación de hacerlo, esto de salir un poco a nuestra manera, cada uno como pueda, a explicar qué está haciendo, ¿no? Ni que sea pues en un podcast hablando de ciencia. Creo que ya es una manera de comunicarse, escribiendo, yendo a colegios a explicar ciencia, lo que sea, para que se pierda un poco esta barrera que hay entre sociedad y ciencia, que creo que es muy negativa.
Y Cristina, igual en tu caso es aún más grave, ¿no? Porque al fin y al cabo es más grave, más notable. Me refiero al sentido de que Salvador es médico y que todos vemos médicos con más frecuencia de la que nos gustaría porque nos ponemos malos, pero una epidemióloga es una palabra que probablemente a diciembre del año pasado...
La gente no sabía lo que era un epidemiólogo.
O sea, yo de hecho aún sigo teniendo pues muchas dudas cuando alguien me dice que es epidemiólogo. Yo me imagino cosas que... Como vimos cuando preparábamos la entrevista, ¿no? En aquello de, no, mi percepción de lo que es un epidemiólogo no tiene por qué tener relación con lo que vosotros hacéis en realidad.
Totalmente. Yo creo que, bueno, también ligándolo con tu pregunta inicial, ¿no? Tu comentario inicial, yo creo que la situación actual ha puesto la ciencia en la vida de todos, por lo menos un poco más de interés. También ha polarizado más la visión que se tiene de la ciencia. Desgraciadamente también hay gente que critica mucho más, bueno, este escepticismo general, ¿no? De todo lo que le dice la ciencia tiene que ser lo contrario, lo que hablábamos, ¿no? Vacunas, fármacos, antimascarillas, todo lo anti que te puedas, todo lo que diga la ciencia se cuestiona.
Un circo bastante importante.
Sí. En el caso de la epidemiología, sí que es verdad que antes de la epidemia yo creo que nadie sabía lo que... evidentemente había gente que sí, pero que... Bueno, me había pasado varias veces, ¿no? Decir que era epidemióloga y preguntaban, ¿dermatóloga? Ejemplo real, ¿eh? No es inventado y más de una vez. Era desconocido y yo creo que esto nos ha servido para poner de relieve el trabajo que hacemos, porque al final todas las políticas de salud pública que marcan pues estrategias de prevención básicamente se apoyan en la investigación que hacemos los epidemiólogos.
¿Y cómo se lo explicas tú a la persona que salta a la dermatología? ¿Cómo la devuelves de la dermatología a la epidemiología? Porque parece un reto importante.
Bueno, yo a veces lo que explico es que los epidemiólogos somos como los médicos de cabecera de las poblaciones, ¿no? Tú tienes un uh-huh. médico de cabecera que lo que hace es tratar a un paciente y ver qué es lo que le está pasando y cuáles son las causas de aquella patología que, ¿no?, que presenta, y entonces uh-huh. derivarle a un especialista o hacerle recomendaciones de cómo prevenir esa enfermedad. Los epidemiólogos hacemos lo mismo, pero a nivel de población. Primero hacemos un diagnóstico de qué es lo que está pasando en la población, ¿no?, a través de recoger datos y ver cuál es la situación actual y mirar qué es lo que ha podido llevar a esa situación. Ya sean, bueno, pues en este caso, ¿no?, empezamos a ver personas con una neumonía y vemos que esto viene causado por un virus. Y luego hacer la evolución de estas patologías. Y sobre todo pensar en estrategias de prevención, lo que decía. Y trabajar con muchos especialistas. Yo creo que los epidemiólogos somos las profesiones que más trabajamos con expertos en otras áreas. Y a veces un poco creo que el complejo del epidemiólogo es decir, bueno, sé de todo, ¿no? Tengo la visión general, pero necesito al especialista que sepa de virus, que sepa de contaminantes, que sepa de la patología concreta con la que trabajo. O sea, creo que tenemos la visión general de la enfermedad, de las patologías de la población.
Uh-huh. Y en ese aspecto, volviendo todavía más al principio, imagino que un mundo tan conectado como el nuestro actualmente, afortunadamente os facilita mucho el trabajo de poneros en contacto con perfiles profesionales y científicos absolutamente diversos y que vaya usted a saber dónde está ese investigador que sabe lo que necesitas en aquel momento, ¿no?
Exacto. Y como os comentaba, durante el confinamiento y todavía en este semiconfinamiento en el que estamos, sí que hemos, que lo que decía anteriormente, ¿no?, hemos podido seguir trabajando, pero no de manera aislada en nuestra casa. O sea, los proyectos que tenemos, bueno, tengo proyectos en distintas partes muy, muy distantes del mundo, ¿no? En India, en Mozambique, en Perú, y todos han seguido con nuestras dificultades, pero esto gracias a las comunicaciones pues hemos seguido avanzando y es lo que hace que la ciencia no haya parado a pesar de la situación en la que estamos.
Por cierto, aquí el desastre, que se ha olvidado una cosa al presentarte. Epidemióloga, me parece recordar que especializada, de hecho, en tu trabajo habitual en las enfermedades hepáticas, ¿era eso?
No.
¡Oh, ya por Dios! Era aún peor.
No, yo empecé, he ido cambiando de patologías, pero hepática no.
Oh, vaya.
Empecé trabajando precisamente con virus respiratorios. O sea, mi tesis fue la descripción de epidemiología de virus respiratorios en Mozambique. Y luego he estado trabajando más con contaminación ambiental, viendo diferentes contaminantes ambientales y cómo estos afectan a nuestra salud, trabajando en distintas patologías. Ahora estoy trabajando bastante con temas renales.
Vale, de acuerdo. Mis disculpas ahora elevadas al cuadrado porque he multiplicado mis errores.
Pongo el hígado como próximo órgano a trabajar, no te preocupes.
Bueno, y riñón, todo se parece, es igual.
O sea, con mis conocimientos yo no distinguiría un hígado de un riñón, estoy convencido.
Yo probablemente si lo viera tampoco, ¿eh?
Bueno, de uno hay dos y el otro solo hay uno, esto es fácil empezar por número.
Sí, esto sí.
Vale, sí, es una pista importante. Pregunta obligatoria, la que os han hecho a diario, supongo que desde marzo. ¿Tenemos o tenéis más bien opiniones sobre cómo estamos gestionando desde puntos de vista políticos y de administraciones, el cómo se está trabajando el tema de la pandemia y de ponerle solución.
Sí, opiniones muchas, sí. Se resume en la palabra fatal, básicamente. Fatal. Sí, se está haciendo muy mal. Se está haciendo mal en todas partes por varios motivos. El primero, creo yo, que ha habido una falta de preparación anterior, no hemos hecho los deberes, o sea, que tendríamos pandemias un momento u otro es algo que se sabía, es que si hablas con cualquier epidemiólogo, virólogo, microbiólogo, te dirá que el riesgo de pandemia existía y te lo viene diciendo hace tiempo y no se han hecho los deberes, y entonces hemos dejado pues que cada país, cada líder pues haga lo que pueda, y en algunos países hay líderes más buenos que en otros y ahí es donde se ve la falta de conocimiento científico de los presidentes y primeros ministros, etcétera, en los países. Y el problema es que esto, claro, pues se paga pues en más víctimas y en más muertes.
Para complementar lo que dice Salvador, o sea, que habría una pandemia era algo que la gente que trabaja con enfermedades emergentes venía desde hacía muchísimos años avisando, ¿no? De hecho, en los últimos años hemos tenido nuevos virus que han causado epidemias de magnitudes muy inferiores a la que vemos, pero bueno, tuvimos el SARS, el MERS, la gripe del 2009 que antes comentaba Salvador, no hemos tenido distintos avisos. Y la aparición de nuevos virus es algo que pasa de manera habitual. Desde los años 70 se han descrito más de 300 virus nuevos, o sea, es algo que es normal. Que tengan el potencial de causar una enfermedad, una epidemia como la actual, tampoco es tan raro. Y es lo que la gente que trabaja con enfermedades emergentes nos venía avisando. Y no ha habido preparación. Incluso cuando ya... O sea, esto sería si fuésemos más a unos bastantes meses más atrás, unos años atrás incluso. Pero ya cuando se empezó, por ejemplo, cuando en Italia estaban con una situación grave, aquí no se estaba haciendo prácticamente nada. O cuando en Wuhan ya se hablaba de un nuevo coronavirus, con el potencial que sabemos que los coronavirus pueden tener para causar una situación como la que tenemos, todavía nos estábamos planteando si hacíamos el mobile, ¿no?, en Barcelona, que sí, que no ha habido preparación.
Sí, esta es la primera parte del fatal, es esta. La segunda parte del fatal es la que estamos viviendo ahora, que es que ahora ya no hay excusa. O sea, llevamos 6 meses de pandemia y seguimos haciendo los mismos errores que el primer día. Y esto ahora ya es más difícil de explicar. Antes aún podías justificar pues esto, que los políticos no prestaban atención a los científicos, pues que ahora no hace falta ser muy un gran científico o un gran experto para ver que lo que funciona es lo que funciona y lo que se ha visto que ha funcionado en algunos países, y ahora que estamos en plena segunda ola de la pandemia tendríamos que aplicar lo que hemos aprendido en la primera y seguimos sin hacerlo.
Y estamos hablando de minimizar contactos entre personas, de mascarillas, de higiene...
Básicamente eso sería lo más básico, que es un poco lo que decíamos de las normas que se sabían hace ya el siglo pasado. Es muy clara, la historia es muy clara. O sea, la vacuna será la solución. O sea, necesitamos conseguir esta inmunidad de grupo, ese mínimo porcentaje de población con defensas, y esto se consigue o dejando que la gente se infecte o con vacuna. En este caso no podemos dejar que la gente se infecte porque se es tan contagioso este virus que se colapsan los sistemas médicos y se muere un montón de gente. Por tanto, hemos optado por intentar protegernos al máximo, que es lo correcto, y esperar la vacuna. Pero protegernos significa, pues, esto, protegernos. No tenemos más que estas herramientas que hemos dicho, ¿no? Pues un control, obviamente, de hacer muchos tests, tener capacidad de hacer rastreo y tener capacidad de aislar la población cuando haga falta. No estamos haciendo nada de las tres cosas a nivel suficiente, y España creo que es un buen ejemplo de los fallos, de la falta de capacidad de hacer las tres cosas cuando toca hacerlas y con la intensidad que toca hacerlas.
Esto los asiáticos, curiosamente, lo han llevado mucho mejor que nosotros, ¿no?
Bueno, también tenían a nivel cultural ya una actitud diferente. Por ejemplo, en Asia normalmente te pones las mascarillas cuando tú estás enfermo para no infectar a los demás. Eso lo hace todo el mundo desde toda la vida. Aquí es lo contrario, ¿no? Y mi pregunta iba un poco en ese sentido. Al igual los estados no están encarando las cosas de la manera mejor, pero probablemente también porque se ha hecho una apuesta hacia solucionarlo por la vía científica, que obviamente es la vía apoyada por el control político, pero eso no es suficiente probablemente, ¿no? No habría que hacer más pedagogía con las personas, hacer que yo creo que podemos reaccionar de una manera más adecuada si todos estamos y todas somos conscientes de que cualquier tonta acción del día a día puede tener un impacto enorme, ¿no? Mientras que, bueno, por lo que he percibido, ¿no?, la forma de comunicar, los focos de conversación de sobre todo de los medios eran, se hablaba de cuándo abrían los bares, si abrían los bares si no, o no. Mm. En una situación donde estaban muriendo muchísimas personas, el personal sanitario estaba colapsado, se estaban viviendo unos dramas y prácticamente no se hablaba de ello, ¿no? Aparte sí. los aplausos de las ocho. Y yo creo que probablemente, bueno, la psicología social y la pedagogía, así otros ámbitos, serían las que deberían proporcionar esta arma, ¿no? Más que, bueno, que al final es un poco tornar al discurso de la abuela que hacía al principio, mm-hmm. que es la persona que tiene que actuar cuidándose y cuidando a los demás. Claro que no lo soluciona del todo porque es una pandemia, hace falta una vacuna y muchas más cosas, pero en lugar de imponer medidas, probablemente... Bueno, hacer que las personas participen de esas medidas.
Yo creo que uno de los grandes problemas que está habiendo y bueno, que ha habido es la manera como se está comunicando, ¿no? La sí. comunicación que está habiendo por parte de las autoridades sanitarias a la población, ¿no? Con políticas o recomendaciones que van cambiando, que desorientan muchísimo a la población. Lo que decías, ¿no? No puede ser que nos bombardeen en cada medio de comunicación con que estamos en un riesgo de rebrote alto, alto, alto y que aumenten el aforo de los bares en según qué lugares. El tema de las mascarillas, ¿no? Otro ejemplo. Pasaron de decir que no eran, no que no eran necesarias, sino que no hacían nada. A, no sé si fueron dos o tres semanas más tarde, que fueran obligatorias. Claro, esto genera una desconfianza por parte de la población que luego es muy difícil de revertir.
Y probablemente también, o sea, habría que tener eso en cuenta, ¿no? Que tenemos científicos, afortunadamente, como vosotros, tenemos la acción política, pero que igual contar con la ayuda de antropólogos, sociólogos, psicólogos, etcétera, para entender cómo, y comunicadores, para entender cómo poner lo que pueden poner estas personas de su parte, de hecho, pues igual también les tendríamos que tener muy en cuenta cuando surge un problema tan grave como este, que en el que deberíamos implicar a todo el mundo que pueda ayudar.
Sin duda, creo que hay todo un factor de comunicación que no se ha tratado, porque como lo habéis dicho, ha salido el tema que uno de los factores, una de las armas más indispensables que tenemos ahora para hacer frente a una pandemia es la colaboración del público, ¿no? Que la gente esté consciente de que tiene que hacer algo. Y esto se consigue no obligando, y hemos visto que obligar no funciona, sino explicando. Y hay un problema de comunicación o incluso de marketing. Necesitarían un experto en marketing y en comunicados de prensa para todos los gobiernos para poder llegar a la gente de la mejor manera, ¿no? Y explicar las decisiones, explicar cómo funciona la ciencia, porque en parte, por ejemplo, ha habido errores de comunicación muy importantes en muchos momentos. Uno de ellos, por ejemplo, con la vuelta al colegio, que lo que optaron en algunos países fue para tranquilizar, digamos, a la gente diciendo no va a pasar nada, cuando lo que tendrían que haber hecho es no sabemos si va a pasar algo. O sea, la ciencia te decía no sabemos qué va a pasar con los colegios porque no sabemos cómo los niños contagian, no tenemos los datos aún. Y los políticos optaban por lo contrario, decir no va a pasar nada porque los niños no contagian. Bueno, no lo sabemos. Claro, entonces si te enganchan con una cosa así, obviamente el público va a perder la confianza con el político, porque el político está usando la información a su manera para un objetivo político, no científico. Y esto es muy peligroso, perder la confianza de tu gente es realmente el peligro principal en estos momentos.
Sí, yo creo que es clave involucrar a todos los sectores de la sociedad, ¿no? Buscar la corresponsabilidad, y esto se consigue cuando la gente entiende que realmente es un problema y que a lo mejor las soluciones todavía no las sabemos y que por eso las recomendaciones van cambiando. Pero tienes que tratar a la gente, ¿no? como población adulta con capacidad de análisis. Creo que este ha sido uno de los problemas.
Sí, a mí me gusta decir, bueno, me gusta pensar, que no sé hasta qué punto tendré razón, que los humanos en general estamos bastante mal equipados para lidiar con la incertidumbre, que es algo que se os da muy bien a los científicos que vivís con ello en vuestro día a día, pero que a veces los políticos y la gente que toma determinadas decisiones, no demasiadas, a veces lo que quiere es decir que no existe esa incertidumbre, aunque sea a cambio de, bueno, pues lo que es verdad la semana pasada no tiene nada que ver con lo que es verdad esta, y aquí todos mareados y ahora pues vamos a hacer otro giro de 180 grados a ver qué pasa con esto.
Creo que esto es importante en el tema de que hablábamos antes de reconocer hasta dónde llega tu conocimiento, lo que sabes y lo que no sabes. Los políticos parece que tengan que saberlo todo, en todo momento, y no es cierto. Entonces es cuando tienes que cambiar de opinión y ahí parece que, pues, que no sabías, ¿no? Y la ciencia saca conclusiones a partir de los datos que tienes en este momento. O sea, a partir de, en este momento, esta decisión es correcta. Y si sale un dato nuevo, pues tienes que decir, pues tengo que cambiar la decisión porque tengo datos que antes no tenía. Y esto hay que explicarlo. Y la gente tiene que entender que la ciencia cambia de dirección cuando tiene datos nuevos. Y esto, los políticos, es algo que tienen alergia a cambiar de opinión y no se explica realmente bien a la población cómo funciona la toma de decisiones a nivel científico, que en este caso pues, es esencial para todas las medidas que al fin y al cabo van a volver a la población, se basan en datos científicos que se van mejorando, cambiando, aumentando a medida que sabemos más sobre este virus.
Y aquí volvemos a la importancia de la divulgación, pero no solo de la divulgación de los resultados de la ciencia, sino de la forma de funcionar de la ciencia. Y yo iría más allá como maestra, o sea, hacer ciencia desde primaria es algo que te permite entender la ciencia y primero no tragarte esta idea de que lo que dice la ciencia es cierto y tal, que sí, lo es según el momento en el que se dice, cómo se diga y con los datos disponibles al momento, ¿no? Uh-huh. O sea, todo este tipo de, bueno, estas epistemologías, estas formas de conocimiento que nos proporciona, se ven por parte de la población general como algo lejano, como algo de pocos, como algo como elitista, ¿no? Y esto sí, yo creo que es el error, porque practicar más ciencias nos garantizaría tener una sociedad más culta y que pueda actuar respecto a muchos eventos como estos y entender sobre todo, ¿no?
Yo creo que eso es básico. Eso que has dicho es quizá una de las claves que teníamos que trabajar en el futuro, porque cambiar la tendencia actual de este desconocimiento y este miedo que genera la ciencia solo se consigue trabajando desde abajo, desde la raíz. Y esto implica implicar más a los alumnos, a los niños en el colegio para que entiendan y participen más de la ciencia. Entiendan no solo hacer matemáticas o hacer lo que sea en biología, sino cómo funciona el razonamiento científico, ¿no? Qué es el pensamiento científico, que es la base de todas las decisiones que tomamos hoy en día. Y esto nos falta, ¿no? Nos falta esta popularización, digamos, de la ciencia, que vuelve un poco lo que decíamos de la divulgación, pero que tendría que empezar, creo yo, en los colegios.
Creo que esto es clave, aparte en un mundo en el que recibimos tantísima información y a veces no contrastada, ¿no? Yo una de las preguntas que más recibo estos días, así de familiares y amigos, oye, he visto en YouTube una bioquímica que dice que las PCRs no funcionan. Bueno, vale, sí, cualquiera, supongo que pasa en todos los ámbitos, ¿no? Cualquiera puede coger un móvil y grabar, patatán. Que las personas tengan o sea, deberíamos intentar que todos tuviésemos una cierta capacidad de análisis de los mensajes que estamos recibiendo para, sin ser expertos, evidentemente, porque no podemos ser expertos en todos, ¿no? Pero esta capacidad de crítica de los mensajes que recibimos a nivel científico.
Creo que esto se conseguiría, como decíamos, de intentar instilar un poco más el tema del razonamiento científico en la población, ¿no? Si tú te das un dato, hasta que no compruebas que ese dato es correcto, no lo das por válido. Si te lo dice un vídeo que te has encontrado en internet, bueno, ¿cuál es la fuente? Identifica la fuente. ¿Lo dice más gente? ¿Está comprobado? Entonces, este tipo de cosas que los científicos hacemos como por reflejo, la gente es un poco no está acostumbrada, digamos, y entonces cae pues en lo que estamos viendo estos días, las conspiraciones, que son siempre más atractivas que la verdad oficial, que dicen, bueno, ya veremos cuándo está la vacuna, no lo sabemos, y cuando alguien te dice pues que es toda una conspiración para meternos chips en la cabeza, pues esto es mucho más divertido, ¿no? Mucho más fácil de decir, sí, a mí me pasa lo mismo que con Cristina, que recibo emails y WhatsApp de familia diciendo, oye, ¿esto es cierto? Y claro, el 99% son vídeos y cosas de estas, ¿no? Que a veces incluso son científicos o médicos que lo dicen, pero siempre hay un loco que no sabe, en todas las profesiones hay gente que no está muy al caso y que te dice tonterías, ¿no? Y esto creo que es un trabajo que ahora tenemos que hacer así un poco uno a uno. Creo que la gente tendría que aprender a hacer ellos mismos, y mientras, hasta que esto pase, quizá lo que necesitaríamos es un sistema de filtros correcto, y cuando digo filtros, digo lo que hemos visto un poco estos días, ¿no? Que en internet, de una forma, en las redes, de una forma un poco espontánea, han salido expertos que se dedican un poco a filtrar o a decir qué piensan de cada una de estas noticias que van saliendo, ¿no? Y la gente ha acabado confiando un poco, ¿no? Teniendo sus divulgadores de cabecera, digamos, los 4 o 5 personas que sabes que te puedes fiar y que son los que te van explicando qué está pasando antes que ir al gobierno, porque no te fías de ellos, de lo que le están diciendo.
Creo que los conspiranoicos tienen mejores divulgadores que nosotros, o tienen más como mínimo, ¿no? Porque supongo que es más fácil divulgar lo que decías, Salvador, una conspiración que es súper divertida en el fondo, ¿no? De cómo, claro, todos están en contra y cómo se organizan, etcétera, etcétera.
Cuando la verdad no te estropea los hechos, no te estropea lo que estás explicando, puedes montar unas historias espectaculares, claro, que si estamos contando la verdad, igual es un pelín más difícil.
Y además suele ser más aburrida, ¿eh?
Sí, eso es. Eso que pasa que...
Es mucho más interesante la historia del chip en la cabeza que, bueno, que esperar, claro, a que aparezca una vacuna, como ya tenemos 50.000.
Claro. O sea, lo que pasa es que las conspiraciones tienen efectos especiales y la verdad pues es una película en blanco y negro de personas que hablan, y esto es mucho más aburrido, ¿no? Es mucho más divertido ver las explosiones y esto te lo crees más. Pero creo que esto es una cosa que, con la que hay que luchar, ¿no? Y si la ciencia básicamente es decir no lo sé, o decir hasta dónde sabes y hasta dónde no sabes, creo que esto la gente lo tiene que entender, ¿no? Y que, aunque sea aburrido, si las cosas son así, ¿no? Si te preguntan cuándo está la vacuna y dices no lo sé, creo que esto es la respuesta correcta en estos momentos, ¿no? No que alguien te diga, bueno, en octubre tendremos ya las primeras dosis. Bueno, ¿cómo lo sabes? ¿Dónde están los datos, no? Pero esto es mucho más atractivo. La gente dice, oh, qué bien, tendremos vacuna. Pero ¿en qué se está basando esta información? Creo que esto que hay que evitar caer en querer creerse cualquier cosa porque es más atractiva.
Y una pregunta, y ahora cambio de tercio. Y haciendo un zoom out, digamos, de esta situación, hemos hablado del virus, de toda la política alrededor, de cómo se está gestionando, etcétera, pero vamos un poco más fuera, digamos, a verlo todo desde el exterior. Hay gente que está diciendo que todo esto nos pasa por vivir como vivimos, ¿no? Cómo nos alimentamos, cómo tratamos al planeta, etcétera, etcétera. Esto es así, y se puede echar hacia atrás o no. ¿Cómo lo veis vosotros?
Bueno, se ha hablado mucho y estamos en una línea en la que estamos trabajando, ¿no? Viendo cómo toda la degradación ambiental tiene un efecto sobre la aparición de nuevos virus, ¿no? Esto lo comentábamos antes, la gente que trabaja en estudio de enfermedades emergentes hace años que avisa que la pérdida de diversidad es un factor que incrementa el riesgo a que aparezcan nuevos virus y a que estos virus pasen a los humanos. Un ecosistema que es biodiverso tiene mecanismos de regulación que hace que aparezcan menos virus, ¿no? Por un ejemplo, ¿no? El control demográfico de distintas especies. Si tú tienes un ecosistema que tiene muchas especies, la probabilidad de que un virus se expanda es menor que si tienes un ecosistema que solo tiene una especie y este virus puede ir pasando de un individuo a otro. Hay diversos mecanismos, ¿no? El efecto de dilución, el efecto buffer, esto está totalmente, bueno, bien descrito. La manera como vivimos, ¿qué conlleva, no? Conlleva una degradación del medio, la manera como comemos, la dependencia que tenemos a los combustibles fósiles, todo esto lleva a una deforestación, una degradación de los ecosistemas que acaba esto por revirtiendo en una pérdida de la diversidad. Y no solo una pérdida de diversidad, sino que también las poblaciones humanas estamos llegando a regiones donde antes no habitábamos. O sea, por ejemplo, tenemos el ejemplo de la selva amazónica en Brasil, ¿no? En los últimos años está habiendo una expansión, una colonización, por decirlo de alguna manera, ¿no? De nuevos hábitats, que facilita también esta transmisión de nuevos virus que no tenían tan fácil pasar a los humanos como lo tienen ahora.
O sea, que no se trata solo, por si fuera poco, de controlar el cambio climático, no se trata solo de contaminar menos, llenar la atmósfera menos de menos CO2, sino que también se trata de enfermar menos y de ser más resistentes a esas enfermedades nuevas que, como decías antes, van apareciendo.
Al final está todo relacionado, y es lo que tratamos también desde el ámbito de la salud planetaria, ¿no? Vemos que la manera como vivimos no solo está lo que acabas de decir, no solo tiene un efecto sobre el cambio climático, ¿no? Que sería el uh-huh. efecto del que más se habla y todos tenemos más presentes, sino que esta degradación ambiental que es el resultado de la manera como hemos vivido durante décadas, durante siglos, tiene efectos que no preveíamos, por decirlos de alguna manera, ¿no? Como la aparición de virus de una manera con una frecuencia mucho mayor de la que ya esperaríamos de manera natural.
Has dicho salud planetaria, que me ha sonado, o sea, como muy interesante, pero no sé qué quiere decir.
Vale. Sí, a ver, es un nombre muy muy exótico también. A ver, la salud planetaria básicamente es, volviendo un paso atrás, ¿no? ¿Qué es lo que hemos visto en las últimas décadas, en los últimos siglos, ¿no? Que la salud de la humanidad ha ido aumentando. La esperanza de vida ha mejorado, la pobreza extrema ha disminuido, la mortalidad infantil también se ha reducido. Esto por un lado.
Te estás poniendo peligrosamente optimista, ¿eh? Esto no nos gusta en Despacho 42.
Ahora viene lo malo.
Vale.
Pero por otro lado, a nivel ambiental, ¿qué tenemos? ¿No? Niveles de contaminación mucho más altos, deforestación mucho más alta, acidificación de los océanos, pérdida de biodiversidad. ¿Y esto cómo casan estas dos cosas? ¿No? Decimos, bueno, es tan importante la gente que nos dedicamos a la epidemiología ambiental, bueno, es tan importante nuestro entorno para mejorar nuestra salud, pero si nos remitimos a los datos, vemos que hasta ahora la salud ha ido mejorando a pesar de ir gastando recursos e ir destrozando nuestro entorno de alguna manera. Y bueno, aquí es donde entra la salud planetaria y dice, bueno, esto ha sido posible hasta ahora porque hemos vivido de rentas, ¿no? Uh-huh. Y es ahora cuando empezamos a ver los efectos de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Empezamos a los efectos del cambio climático se sienten ya, y las uh-huh. previsiones es que, ¿no?, haya más, tengan más efectos, o sea, efectos meteorológicos extremos, subida de temperatura, etcétera, etcétera. Y bueno, y casos como el que encontramos, ¿no?, con la aparición de nuevos virus. Y la salud planetaria, volviendo a la definición que me pedías, lo que pretende es llegar a un máximo nivel de salud, ¿no? Lo que ya estábamos haciendo desde la salud pública, seguir mejorando la salud de las personas, pero dentro, respetando los límites de los sistemas naturales. Hasta ahora esta parte ha quedado totalmente fuera del concepto de salud. Lo importante era mejorar la salud de la población. Y si esto era a expensas de gastar recursos, aquí no pasaba nada. Ahora hemos llegado a un punto en que vemos, no, esto no, estos dos conceptos no pueden ir separados. Y la salud humana y la salud del planeta deben ir juntas. Ya que si esto no es así, a la larga, y no tan a la larga como estamos viendo, tiene un efecto negativo sobre nuestra salud. O sea, hemos llegado a un punto en que ya no nos podemos permitir vivir de rentas, por decirlo de alguna manera.
Vale, si mi pregunta anterior era el atraco, ahora todavía más. A mí esto me ha llamado mucho la atención y me parece un concepto extremadamente interesante. Si yo o cualquier persona de la audiencia quiere leer más sobre el tema, algún sitio al que nos podamos ir, que podamos poner en las notas del podcast, no hace falta que te sepas una URL de un sitio, ¿eh? Hasta esto no llegamos. ¿Alguna lectura que podamos recomendar y que podamos incluir en las notas? ¿Te podemos hacer este atraco también?
Totalmente. De hecho, hay el artículo de referencia, que es como la primera vez que se empieza a hablar de salud planetaria, es el año 2015, o sea, es una disciplina muy nueva.
Recién nacida.
Pero que va a ir a más, ¿eh? Eso seguro, viendo cómo se están poniendo las cosas. Sí, hay un artículo en Lancet del año 2015, que si ponéis esto, Lancet 2015 Salud Planetary Health.
Lo convertimos en una URL nosotros para quien nos oiga, no te preocupes.
Sí, luego sí que nos paso la referencia. Y más, quizá no tan en ámbito científico, temas de divulgación. Está uh-huh. la Planetary Health Alliance, que es un grupo de distintos académicos, sociedad civil, ONGs, que trabajan para promover toda esta temática. Y también tienen una web súper interesante donde no lo que comentábamos, la importancia de la divulgación. Ellos son muy buenos en este tema. O sea que esto, Planetary Health Alliance, y la web está muy bien. Podéis ver un poco más sobre este nuevo concepto. Que también es muy interesante, porque como veis el reto no es fácil, ¿no? Seguir mejorando la salud de las personas y cuidar la salud del planeta no es algo ni que pueda hacer un médico solo ni un biólogo solo, ¿no? Hay muchísimas interacciones aquí que son necesarias. Como sociedad, para mejorar la salud sin gastar el planeta, tenemos que cambiar la manera como consumimos la energía que utilizamos, los sistemas económicos. Hay trabajo para solucionar los retos que plantea la salud planetaria. Necesitamos diferentes disciplinas diversas, ¿no? Desde economistas, tecnólogos, gente que trabaja en ciencias sociales, antropólogos, ¿no? Lo que comentábamos antes, la importancia de la difusión en la ciencia, en toda esta temática.
Bueno, concepto nuevo para mí, concepto que me ha sorprendido muy positivamente. Igual sería ya el momento de ir pensando en cómo cerrar este episodio. Yo, como siempre en Despacho 42 nos gusta reservarnos la posibilidad de volveros a llamar algún otro día. Salvador, Cristina, espero que os lo hayáis pasado lo suficientemente bien como para repetir en algún momento. ¿Os dejaríais?
Seguro, sí.
Sí.
No sé si queda alguna cosa que, aprovechando que tenemos el micro abierto y nuestros millones de personas en la audiencia, que queráis añadir.
Yo creo que el mensaje que da Cristina creo que se relaciona muy bien con todo lo que hemos hablado hoy, ¿no? El concepto de que tenemos que trabajar unidos, que vivimos en el mismo planeta, las fronteras ya no existen. Como dijo un sabio, el virus no entiende de fronteras, ¿no? Y este es cierto, aunque parezca una tontería, es cierto, y ahora tenemos que trabajar todos para mejorar, ya no solo, como decíamos, del cambio climático, sino en general los retos que tenemos de salud planetaria del siglo XXI, tenemos que trabajar conjuntamente, y esta crisis de la pandemia creo que ha puesto en evidencia pues que la coordinación entre científicos, entre gente de todos los ámbitos, que es lo que ha ido saliendo creo en el programa de hoy, que esto no es una cosa que lo arregle una sola persona o un solo tipo de científico o de persona, sino que es un trabajo conjunto. Creo que esto es lo que tendría que ser el futuro, ¿no? Una mejor colaboración entre diferentes grupos de profesionales, entre la población y los profesionales, y entender pues que hay retos que tenemos que afrontarlos juntos a la vez si queremos solucionarlos.
Una gran conclusión. Dani, uh-huh. Susana, ¿alguna cosa más que añadir?
Yo no, la verdad que me quedé muy satisfecha y bueno, estoy pensando a ver si mañana te diré más.
¿Qué es lo que se espera que salga de un episodio de Despacho 42, ¿no? Que nos obligue a pensar un poquito a todos, o que nos permita pensar un poquito a todos. Pues si os parece, lo dejamos aquí con esa reserva, con esa amenaza de emplazaros a continuar la conversación en algún momento en el futuro. ¿De acuerdo? Muchas gracias, Salvador y Cristina.
A vosotros.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias. Hasta aquí ha llegado este primer episodio de la segunda temporada de Despacho 42. Si os ha gustado, ya sabéis, suscribíos si no lo habéis hecho ya y recomendadnos a vuestras amistades. Hasta la próxima.